Este podcast es orgullosamente patrocinado por... ¡Nadie! Bienvenidos a este podcast. Muchísimas gracias por las descargas y por el apoyo a este proyecto que comenzó como un medio de expresión y poco a poco se ha convertido en una manera en que me desahogo y hago catarsis. En este podcast no te hablaré de los pedos existenciales del mundo
y menos de los míos.
Mejor aún, pienso darte un mensaje positivo. La mayoría de estos podcasts han sido elaborados con el fin de señalar lo que me parece incorrecto política o socialmente, pero poco he hecho para darte una solución o un punto de vista de una manera de hacer frente a estas cosas. En internet existe un gran movimiento de rechazo a las políticas y estrategias que el gobierno está tomando para hacer frente, entre comillas, a los pedos del país. La mayoría de las personas sabe que hay pedos, pero en realidad nadie sabe qué hacer. La clase opulenta alta no tiene pedos, la mayoría pues no trabaja, su dinero trabaja para ellos y genera más dinero que cubre desde sus necesidades básicas, alimento, sustento, techo, hasta las no primarias como whisky, putas, coca y gustos culposos como, no sé... sándwiches hechos con patas de elefante y nueces sembradas en el Himalaya. El pedo en realidad es el de la clase media alta para abajo, que son los que pagan impuestos y su economía se ve afectada cuando hay alzas de precios, aunque sea en centavos, en productos de la canasta básica. En las redes sociales, los movimientos sugieren desobediencia civil. Bueno, la neta, eso lo está promoviendo un partido político en específico. Pero esas son pendejadas, y les voy a decir por qué. Muchas veces has escuchado mensajes entre líneas en mis podcasts que promueven un cambio en actitud y comportamiento positivo para despertar del letargo del sistema. Es en serio, no te das cuenta, pero vives en un sistema tan poderoso que ha logrado que inclusive luches y des tu vida para defenderlo a la más pequeña amenaza que atente contra sus reglas. ¿No te das cuenta lo que pasa en la televisión?
¿No te das cuenta lo que te dicen en las noticias?
¿No te das cuenta que todo eso es dañino para ti?
Y todo comienza en casa,
con la religión, con lo que parece correctamente correcto. Desde niños nos enseñan a tener límites, nos enseñan a no cuestionar las ideas ya establecidas. Por ejemplo,
en los libros de texto.
La mayoría de nosotros de niños soñamos con ser muchos personajes y dedicarnos a muchas cosas. La mayoría son muy chidas, astronautas, policías, pero de los gringos, los que son chidos. Soñamos con ser bomberos, pero conforme vamos creciendo, nuestros padres inconscientemente,
no es su culpa,
nos van llenando la cabeza de pendejadas, de limitaciones y destruyen nuestros sueños y con ello arrastran nuestro espíritu a un estado en el que perdemos toda esperanza
y fe en nosotros mismos.
José Luis, de MundoDesconocido.es.
El ser humano es dual en todo. Nuestro cerebro nos permite apreciar la belleza, aprender a experimentar, comprender, tomar decisiones, disentir y sobre todo sentir. Es nuestra gran torre de control. El cerebro del ser humano está dividido en dos áreas,
la derecha y la izquierda.
Cada una de ellas experimenta el mundo de una manera totalmente diferente. Cada una nos empuja hacia una dirección. En ocasiones ambos hemisferios entran en desacuerdo. En ocasiones discrepan. Y somos nosotros quienes tenemos que tomar una decisión que satisfaga nuestras necesidades. Pero vamos a contaros algo que todos vosotros deberíais saber. Algo que hace referencia a cómo desde que nosotros éramos pequeños infantes y posteriormente adolescentes han reprimido y eliminado una importante parte de nuestro cerebro. Han destruido esa parte para podernos mantener bajo control. Nos vamos a centrar y explicar de dónde viene todo esto. La parte derecha de nuestro cerebro controla factores como la belleza, la música, la creatividad, la inteligencia, la intuición, la percepción sutil de las artes, la imaginación y el control de nuestra visión con ella para poder reconocer objetos, personas, lugares. En resumidas cuentas, es la parte de nuestro cerebro que analiza la información desde un punto de vista más abstracto. Eso es lo que hace la parte derecha de nuestro cerebro. Por el contrario, la parte izquierda de nuestro cerebro es una parte más activa, motora. Es la parte que reconoce las letras, los símbolos, los signos. Es una parte matemática y lógica y tiene atención focal, importante para la caza en tiempos ancestrales. Es una parte que controla el tiempo. Es una parte que controla nuestra habla. Es analítica y no deja fisuras para otras posibilidades. Desde nuestra infancia nos han enseñado que las cosas son objetivas, que no tienen fisuras. Nos han enseñado que las ideas preconcebidas no deben ser cuestionadas, ni cuestionables. Sabemos que si repetimos correctamente lo que nos enseñan, podemos aprobar esos exámenes en nuestra juventud o en nuestra niñez. Sabemos porque lo que nos enseñan es única y exclusivamente a utilizar la parte izquierda de nuestro cerebro, porque lo único que hacemos es repetir una información a la cual no podemos volver a analizar y, por supuesto, cuestionar. Os pondré un ejemplo. Sabemos que si un examen escolar es cuestionado, si tú cuestionas algunas de las preguntas que te aparecen en el colegio, en el instituto o en la universidad, suspenderás. Si intentas analizar textos fuera de las ideas que te han propuesto y enseñado, suspenderás. Si intentas cuestionar a tus profesores, suspendes. No hay un debate. El debate no existe. Y si existe ese debate, es para convencernos de que la verdad ya se ha dicho y no es cuestionable. No debes cuestionarla, única y exclusivamente debes repetirla. Sabemos, en resumidas cuentas, que han encerrado e inhibido la parte derecha de nuestra mente porque es importante que no la utilices. De hecho, sabes que esa etapa de tu juventud, si la utilizas, puede resultar hasta contraproducente. ¿Por qué? Porque el hecho de cuestionar las verdades que supuestamente te han contado y que son inamovibles, pues eso implica que vas a tener un castigo y ese castigo se traduce en suspensos, en faltas y en problemas. En pocas palabras, nos han limitado a repetir versiones oficiales, ser seres lógicos, activos y repetitivos. ¿Sabéis lo que son esas tres cosas? Esas tres cosas indican que nos han enseñado única y exclusivamente a ser un ente productivo. ¿Cómo suena? Han atrofiado y menospreciado la parte derecha de nuestro cerebro, aquella que nos une con el cosmos, aquella que nos permite percibir el universo con su gran belleza, pese a su tamaño, y nos permite apreciar la belleza de lo pequeño. Todo eso ha sido destruido. En nuestra infancia y juventud han reprimido y dinamitado la posibilidad de imaginar, crear, soñar, apreciar y amar correctamente. Han creado legiones de robots que lo único que hacen es no cuestionarse nada. De ahí que cuando nos cuentan los medios de comunicación las llamadas versiones oficiales, las consideramos incuestionables. Porque desde pequeño nos han enseñado a que esas versiones oficiales son inamovibles, son la roca que no debes mover. Nos han vuelto seres físicos. Ya no miramos a las estrellas, solamente miramos el reloj. Somos seres cuyas ambiciones no van más allá de tener más, de ser competitivos, de pensar en el objetivo de nuestra vida, de llegar el primero. Eso sí que nos lo han enseñado bien. Nos han enseñado a ser seres horizontales, limitando nuestra perspectiva espacial y la capacidad de alcanzar objetivos reales que nos satisfagan como entes humanos. Nos han enseñado, en resumidas cuentas, a que la vida es una competición y que ya todo ha sido dicho. Te han dado unas reglas y tienes que correr. Cuando conduces con tu coche, tienes que correr más que el que tienes al lado. Cuando estás en la cola del supermercado, tienes que llegar antes. Cuando hablas con tus amigos, tienes que ser el que lleve la voz cantante. Cuando trabajas, tienes que ser el que mejor aspecto y más productivo parezcas y más disciplinado y bla 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 bla. Cuando ambicionas, buscas tener cada vez más de aquello que nunca te va a saciar. Nunca sacia. Lo decía una antigua leyenda hopi. El corazón del hombre blanco es insaciable. Es un pozo sin fondo que nada puede llenar. Han creado monstruos. Monstruos reptiles. Zombies de la lógica. Somos esclavos productivos. Eso es lo que somos. Y cada vez que se cambia un modelo educativo, lo único que hacen es reforzar esa esclavitud. Nada más. Las diferencias entre ambos modelos educativos radican en que uno se le da un enfoque político y otro tiene otro enfoque político. Porque básicamente la religión está centrada en la política. Muchas personas, lo digo claramente, me preguntan: yo no soy capaz de aplicar el poder secreto, JL. No consigo atraer aquello que deseo. No lo consigo. No consigo sentir como mío, en el ahora, eso que deseo. Y eso sencillamente porque han colocado un bloque de hormigón tan denso entre tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo que resulta incapaz de creer aquello que deseas. Pero lo que sí sabes es temerlo. Aquello que no quieres sabes temerlo. Y entonces ese temor lo que hace es que tú apliques una serie de energías hacia aquello que no quieres, para finalmente el universo te dé sobre lo que te has centrado y te da aquello que has temido. Eso sí que lo hace. Al final la desgracia reina en tus deseos y sencillamente es porque lo has pedido. Todos habéis oído hablar de la famosa ley de Murphy, esa ley que dice que es imposible que saliese mal o que solo había una posibilidad entre un millón y sin embargo se ha producido el desastre. ¿Por qué? Sencillamente porque nos focalizamos y centramos en esa posibilidad dentro del millón, para que finalmente el universo nos diga, tómala, ahí está. Debemos liberarnos de las viejas cadenas y empezar a activar nuestro cerebro derecho. Así que muchos de vosotros pensaréis que cómo puedo activar mi hemisferio derecho. Pues intenta mirar las cosas desde otro punto de vista. Haz algo muy sencillo. Puedes coger un objeto, una flor. Intenta apreciar su belleza. Intenta apreciar la belleza, por ejemplo, de una flor. Cuando coges una flor y la observas, posiblemente lo que estés viendo es el número de pétalos, la imperfección que existe con respecto a otras, su tamaño. Eres objetivo. Tienes que ser más sutil, intentar entender la belleza, sus formas, intentar comprender y apreciar ese aroma. Tienes que entender y ver ese tipo de cuestiones desde esta óptica. Lo mismo ocurre con la música, intentar comprender su armonía. Y lo mismo ocurre con las versiones oficiales. Cuando os cuentan los medios de comunicación una versión oficial, tenéis que intentar a disentir de la versión oficial y ver esa versión oficial como un mero punto de vista para que tú tengas capacidad de crear tus propias versiones de las cosas. Empieza por aquí. Poco a poco, el límite de tus posibilidades crecerá y crecerá y empezarás a comprender lo que eres capaz de hacer y que eres capaz de hacer aquello que siempre te han dicho que no podías hacer y que era imposible. En resumidas cuentas, en base a todo lo que hemos dicho, nos han enseñado a poner límites a todo aquello que nos rodea y a todo aquello que podemos tener. Nos han enseñado a medir, a pesar y a mesurar todas las cosas. Nos han enseñado a repetir, nos han enseñado a descubrir cuál es lo grande de lo pequeño, pero no nos han enseñado a apreciar lo que es bello de lo que es feo. ¡Ojo! Fuera de los roles que te han enseñado. Porque, por ejemplo, hay unos estándares de belleza y unos roles existentes que son incompatibles con los roles y el sistema o modelo de alimentación que el propio aparato te da. Lo que crean es que te exigen tener una figura concreta y te inducen a una alimentación determinada. Ambas son incompatibles, generando en el ser humano un proceso de frustración que lo único que hace es plantear crisis y que muchas personas se sientan frustradas y amargadas por no conseguir sus objetivos. ¿Por qué te disocian? Eso lo saben muy bien nuestros carceleros. Son listos. Saben que desde pequeño te han colocado unos grilletes. Unos grilletes que ahora cuidas y proteges. Los cuidarás y los protegerás toda tu vida e incluso darás la misma por ellos.
Muy buen día, feliz Navidad. ¿Cómo va? ¿Bien? Tengo para la fiesta 10 preceptos. ¿Compartimos? 1.
La estrategia de la distracción.
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética.
El presidente Enrique Peña Nieto asistió junto con su esposa Angélica Rivera.
No estoy cansada de gastar fortunas lavando las manchas de mis hijos.
Francisco como dirigente de la Iglesia Católica.
Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado.
Mancha sí puede costar mucho.
Ocupado.
Una
ocupado,
sola lavada de ahí es el mejor detergente de los
tres. Sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja como los otros animales. 2.
Crear problemas y después. es ofrecer soluciones.
Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que este sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
La última década se duplicó la violencia contra las mujeres en México. Creció hasta 400% en el noreste del país, informa la Secretaría de Gobernación.
En Durango se encontraron 11 cadáveres más en varias fosas clandestinas y con este descubrimiento la cifra de cuerpos encontrados llega a 58. Desde el 11 de abril se encontraron 30 para sumar 41 y aunados a los 17 descubiertos, el 14 hacen un total
de 58 cadáveres.
La violencia que se vive en buena parte del territorio mexicano y que ha dejado un saldo de más de 60.000 muertos.
Y se permea las altas esferas de la política.
Un conjunto de cifras y de informaciones sumamente graves para México, decenas de miles de muertes que, bueno, desde luego deben ser puestas como asunto prioritario que ha sucedido en México como para que tengamos un nivel de violencia y de muertes de estas dimensiones.
3.
La estrategia de la gradualidad.
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo,
privatizaciones,
precariedad, flexibilidad,
desempleo en masa,
salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados
de una sola vez.
Por eso hoy le decimos no a la privatización y sí a la reforma energética. 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 Y sí a la reforma energética.
4.
La estrategia de diferir.
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público,
la masa,
tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
Tenencias, pagos de impuestos, gasolinazos.
5.
Dirigirse al público como criaturas de poca edad.
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.
Es un 3 en 1 que contiene detergente concentrado, manchas y apilador en una sola cápsula. Con Ariel Power Pops. Dale power a tu mamá.
Vengan a comprobar por qué Ariel es el mejor detergente de México.
Ariel, impecable.
P&G.
Cuando tienes algo que comprar y quieres que alguien te escuche, Telmex está contigo para que tus pensamientos lleguen a donde tú quieras.
Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista
de un sentido crítico,
como la de una persona de 12 años o menos de edad.
Salas y comedores de muebles Troncoso, Grado Oz y Hermanos Vázquez, lavadoras y secadoras Osteris, paquetes de dulces y golosinas de Sonrix, Lino, el voz bambino Vanessa 33, Bing. Porque ya estás en edad de Bing, en edad de que te metan el tilingue, tenis Banam, productos deportivos Garcís y por supuesto, despensas familiares de Herdes, La Costeña, por sabor, Dolores y sardinas en salsa de tomate Guaymex, me late decir Guaymex.
6.
Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones.
O inducir comportamientos.
¡El pisito!
¡Hola! ¡Me recuerdo!
Turbulencia y falta de pericia tiraron el avión. Según las investigaciones, ¡qué tragedia! Iban a dar mantenimiento y ya no pudieron salir.
Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad.
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores.
Con la reforma educativa participan todos los estados en la elaboración de los planes de estudio, con la que todos nuestros niños tienen derecho a un mejor futuro. Y sé que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En la...
8.
Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.
El mantel, saca los platos, duérmete en ella, pero solo tú.
Ceviche, como ceviche.
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.
Reforzar la autoculpabilidad.
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. Y 10.
Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática. Como para empezar a ver el año que viene, si siempre va a ser igual. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10 o las 10... algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios.